Buenos días, buenas tardes, buenas noches, todo depende a la hora que me escuches. Pues antes que nada, muchas gracias, es un gusto estar saludando por aquí, es un gusto estar de vuelta. Yo sé que los tenía un poco abandonados aquí en los tatuajes de Según Monty, sin embargo, pues bueno, el día de hoy estamos aquí de vuelta. La intención o el motivo del programa del día de hoy es un poco diferente. Yo sé que había prometido estar hablando un poco de estilos, un poco de colores, un poco de tatuadores, etc. Sin embargo, hoy se me hizo algo muy, muy importante, más allá de por la fecha, etc. Pues es algo que tengo yo en mi día a día. Y realmente me dio mucha importancia el poderles hablar a ustedes de este tema. Yo sé que dentro de diferentes cosas ya les había hablado un poco de esto. Sin embargo, el día de hoy decidí dedicar todo un programa o toda una grabación a este tema en específico, ya que considero que es de suma importancia. ¿Por qué? Porque en México se ha vuelto esto muy recalcitrante. Hace poco, o bueno, hace cerca de un año, fue un homicidio enfocado, bueno, más que nada un feminicidio, en el estado de Chihuahua, si no mal recuerdo, en el cual, sí, la chica fue agredida sexualmente, después de esto asesinada por puñaladas, etcétera, y mostraba bastantes signos de agresión. Y el Ministerio Público, quien es quien lleva la investigación y quien debe estar encargado en procurar y tal, pues no sé, no le dio la importancia. Después el fiscal del estado, que es que el jefe máximo, el que debe estar llevando todas las causas y de manera correcta, pues dijo algo tan simple y sencillo como, bueno, pues ella estaba toda tatuada, pero en ese tono respectivo, despectivo, y que no sé, que le resta mucha importancia y que al contrario hasta hace sonar a una víctima como culpable de un hecho que le sucedió, ¿no? De igual manera, apenas en México se dio lo que es una sentencia por la Suprema Corte de Justicia, que bueno, que analizaba un amparo en el que básicamente todo comienza por un tatuaje de alguien que cargaba una de estas cruces esvásticas. Y bueno, era un tatuaje y básicamente primero se le denunció a esta persona por un discurso de odio, por ser el símbolo que representaba, por toda esta parte y por el discurso de odio que esto traía de la mano. Y al mismo tiempo esta persona pide a lo que es la Secretaría de Trabajo y Previsión Social y hace una demanda civil por un despido injustificado a razón de una cuestión discriminatoria por razón de su tatuaje, ¿no? Yo sé que aquí es entrar un poco un tema y de hecho este amparo está bastante interesante. Realmente hay un punto en que se queda completamente del lado del tatuaje, que realmente pasa un segundo o tercer plano, sino más bien aquí lo importante es su discurso de odio. Sin embargo, como un tatuaje de una ideología de una persona, que ya sea discurso de odio o no lo sea, pues ocasionó o derivó en más cosas, ¿no? En realidad sí, en la sentencia ya no se habla del tatuaje como tal, más bien el sujeto lo aprovechó como una parte de su libertad de expresión, y de hecho en el amparo viene establecido como tal que su libertad de expresión estaba dentro del tatuaje. Y bueno, después lo echaron para atrás diciendo básicamente que bueno, que era un discurso de odio y bla, ¿no? Pero bueno, a mí me pareció interesante por esta parte que todo comenzó por una cuestión de un tatuaje y me pareció importante mencionarlo, ¿no? Pero bueno, empezando por el principio, empezando por qué caramba es una discriminación. Pues la RAE lo define como lo que es un trato diferente y perjudicial que se da a una persona por motivos de raza, sexo, ideas políticas, religión, etc. Sin embargo, al momento de que la RAE es tan general, pues hay que abocarnos un poco, hay que irnos, por lo menos yo en mi país, México, me fui un poco a la autoridad que nos podía ayudar, que es, en este caso es el CONAPRED. El CONAPRED es el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. Este básicamente es, si tú tienes algún problema de discriminación, ya sea por una razón de tu sexo, de tu género, de tu identidad sexual, de tu religión, de tus ideas políticas, si tienes algún tipo de discriminación, sea cual sea, el CONAPRED te va a apoyar brindándote tanto una asesoría legal como una guía, y toda esta parte, ¿no? Incluso llegan a dar parte de apoyo psicológico y tal, en caso que tu agravio haya sido mayor, ¿no? El CONAPRED es muy, es una de estas instituciones, pues, que nos apoya y que nos brinda un marco jurídico y que va de la mano junto con ciertos legisladores, o estas personas que hacen leyes, y con quienes ejercen la justicia y con quienes la imparten, para básicamente llevarnos a nosotros víctimas de alguna de estas situaciones, para que nosotros podamos llevar el proceso adecuado, ¿no? Entonces, el CONAPRED, bajo este sentido, define nuevamente la discriminación, ya que pues es su tarea y es su razón de ser. El CONAPRED define a la discriminación como una práctica cotidiana que consiste en dar un trato desfavorable o de desprecio inmerecido a determinada persona o grupo, aunque a veces no lo percibamos. Entonces, bajo este sentido, es muy general, vuelvo al punto, CONAPRED sigue siendo muy general, igual que la que nos da el la RAE. Simplemente nos dice, pues es que es un trato desfavorable o de desprecio inmerecido a determinada persona o grupo. Sin embargo, en un principio no nos define en base a qué, con base cómo puede ser una discriminación, etc. Entonces, pues más adelante, si nos dice que hay grupos humanos que son víctimas de discriminación todos los días por alguna de sus características físicas o su forma de vida, el origen étnico o nacional, el sexo, la edad, la discapacidad, la condición social o económica, la condición de salud, el embarazo, la lengua, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil y otras diferencias que pueden ser motivo de distinción, exclusión o restricción de derechos. Aquí ya nos definió un poco mejor, ya nos dijo, bueno, la discriminación son estos tratos desfavorables o de desprecio que se dan a diferentes grupos o personas, que ya sea por sus características físicas, forma de vida, origen étnico, etcétera, etcétera, etcétera. Si lo vemos en un estricto sentido, el tatuaje puede entrar en varias de estas descripciones que nos dio la CONAPRED. Digo, entra dentro de unas características físicas, porque al final de cuentas, nosotros al tatuarnos, al hacernos modificaciones corporales, ya sea perforaciones, ya sea implantes, ya sea algún otro tipo de modificaciones, pues alteramos nuestra forma física o nuestra apariencia física, por así decirlo, ¿no? Esta parte, pues, podemos entrar ahí. Sin embargo, creo que por lo menos en lo que es nuestro México, nuestro país, sí valdría la pena mucho contemplar este tema tal cual es, ¿no? O contemplar el tatuaje. ¿Por qué? Porque muchas veces es muy difícil, ¿no? O sea, pues es como tan general que al final del día, desafortunadamente, no se contempla como tal con las palabras adecuadas. Y pues hombre, al final del día, por lo menos en México, la ley es muy literal y lo que dice la ley debe de ser. Y como tal, no existe la palabra tatuaje, entonces bajo tal es un poco difícil todavía probar que para ti fue hecho un acto discriminatorio en diferentes sentidos, ¿no? Por razón del tatuaje. Continuando bajo este son, digo, la CONAPRED ya nos arrojó cierta luz. En realidad, Lo más importante de mencionar en esta parte, o creo que lo que yo más quiero rescatar de todo esto que ya les comenté, es en México por lo menos nos dice, básicamente la ley nos dice todo el mundo, es que pues hombre, no debería haber un problema porque estés tatuado. Sin embargo, yo no sé cuántas personas tatuadas que se encuentren por lo menos en México, en algún país similar, han ido a una entrevista de trabajo, una entrevista laboral. Si de por sí en México los salarios son bajos y los trabajos son mal pagados y son un poco especiales, por no llamarlos de otra manera, pues al final del día en México, si tú vas a una entrevista de trabajo con tus brazos tatuados, con tu cuello tatuado, etcétera, y si hay ahí muchos impedimentos, ¿no? Y realmente, pues nadie te dice que esa razón de tus tatuajes, porque al final del día, pues no te lo pueden decir directamente. Sin embargo, alguna vez me pasó que yo trabajaba en un estudio de tatuajes aquí, que en México, en el mismo edificio había un estudio de tatuajes, una barbería, un salón de estilismo, un spa y una cafetería. Entonces, nosotros lo que hacíamos entre todo este edificio era que teníamos una host que básicamente te invita a entrar al edificio y te acompañaba a cualquiera de los lugares a los cuales tú ibas, ya sea si tenías cita a la barbería, te acompañaba de la mano a la barbería, si tenías cita si ibas a la cafetería, te acompañaba a la cafetería y te daba una carta y se despedía, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, como éramos tantos negocios, éramos 4 o 5 negocios en esa misma plaza, pues era un poco difícil organizarnos y ponernos de acuerdo. Yo en ese momento estaba encargado del estudio de tatuajes. Por lo tanto, a mí se me hizo muy fácil y dije, no, ¿sabes qué? Yo no voy a permitir que sigamos un día más sin host. Entonces, yo en mi página de tatuajes publiqué, necesitamos una persona así, de tales características, ta, 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 tal cual es el trabajo esto, ta, 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 ta. Listo. Y entonces, pues supuesto era para ser host. Llegaron muchas personas, por supuesto, muchas de ellas leían que era un estudio de tatuajes. Entonces, por supuesto, iban con esta temática. La mayoría estaban tatuadas, unas más tatuadas que otras, etc. Llegó una chica que era espectacular, para mí era magnífica. Sí, tenía bastantes tatuajes, tenía tatuajes en el rostro, tatuajes hasta los dedos, tal, ¿no? Y yo en las entrevistas le digo, oye, eres perfecta, ¿no? Voy con una persona en la cafetería, y la persona en la cafetería como que dice, pues sí, podría ser muy responsable y muy buena persona y tal, pero está muy tatuada y no es lo que yo busco. Dije, ok, no voy a decirte nada, porque yo trabajo en un estudio de tatuajes y lo considero muy, muy mal gusto esta expresión que hiciste, pero no pasa nada. ¿Por qué? Porque yo no voy a pelear, yo no soy el dueño del estudio, ¿no? Subí con la persona encargada de la barbería, igual una persona que su personal estaba tatuado, él no, porque, bueno, cuestiones poblanas. pero bueno, más allá de esto, y si hubo una expresión igual, muy similar, ¿no? Así como de, sí, está muy guapita y tiene mucha experiencia y se ve que es muy seria y tal, pero está demasiado tatuada. Entonces, yo sí me quedé así como de, no sé, para mí fue una decepción que me llevé en esa parte. Y bueno, en entrevistas de trabajo, muchas veces mando mi currículum por correo electrónico, no tengo entrevistas, ahorita más con pandemia todo ha sido vía Zoom. Y pues, hombre, en cámara no se ven muchos de mis tatuajes. Y me sucedió incluso una o dos ocasiones que me mandaban, después de la entrevista de Zoom, tal, me mandaban otro correo, me volvían a hablar y me decían, o incluso una que me acuerdo expresamente sus palabras, me decía, oye, tu perfil es espectacular, me gustaría que formaras parte de nuestro equipo de trabajo. Sí, claro, adelante. Me dijo, oye, ¿cuándo nos podemos ver? Pues mañana mismo, si usted gusta, hoy mismo, usted dígame. Me cita al día siguiente, voy a la oficina donde me citó, formal, porque al final de cuentas era un trabajo formal, sin embargo, pues Yo no hice ningún esfuerzo más allá por tapar mis tatuajes. Al final de cuentas son mi identidad, son lo que soy. Y bueno, dentro de esta parte, a la hora de la entrevista, pues primero como que me sientan en una esquina apartado de todo mundo y me quedo así como de, ah, bueno, supongo que es parte de la política de la empresa que no me gusta, pero tal. La señorita, cuando habíamos hablado por teléfono, un tono fuerte, un tono bastante imponente, tal, no sé, de buen líder, ¿no? Y a la hora de la entrevista como que bajó el tono, como que no quería que yo la escuchara hablar, no quería que yo supiera qué me estaba diciendo, de eso que te habla muy bajo. Yo me quedé así como de, ¿qué pasa, no? Acabamos la conversación, yo con muchísimas dudas porque no la estaba escuchando y yo sí le dije 2-3 veces que no la alcanzo a escuchar. Y ella nunca subió el tono de voz o nunca hizo nada. Al contrario, como que yo la sentí muy de, pues no, no te quiero contratar, ¿no? Pero a mí sí me sorprendió porque viendo sus conversaciones antes, sus entrevistas antes, donde ella no había visto lo tan tatuado que puedo llegar a estar, pues todo había sido bueno, ¿no? Y cuando me vio de cara a cara, todo esto cambió. En realidad es esta parte de la discriminación que aún les quería hablar. Sí hemos roto muchas brechas, hemos logrado muchas situaciones. Sin embargo, creo que todavía nos falta mucho por trabajar. Creo que todavía nos falta mucho por hacer. Y es en todas partes, ¿no? No solamente tanto quien contrata como tal, sino también nosotros desde el punto de vista de gente tatuada tenemos que romper muchos paradigmas. Al final del día, aquí por su pobre casa hay un estudio de tatuajes donde se juntan pues se juntan ciertas personas de oficio dudoso, están bebiendo afuera de del estudio de tatuajes, se ve que están tomando, que están fumando, y digo, no es malo que fumes marihuana, no es malo que tomes, no es malo que hagas diferentes cosas, pero si queremos nosotros como gente del tatuaje romper estos paradigmas, necesitamos empezar a hacer muchas otras cosas, empezar a dejar de hacer este tipo de exhibiciones como que somos gente mala, gente ladrona, gente de moral dudosa, ¿no? ¿Y a esto con qué voy también? A mí me pasa mucho que yo me presento a entrevistas de trabajo, por supuesto. Durante muchos años trabajé en estudios de tatuaje y yo lo pongo, ¿no? O sea, trabajé en el estudio tal, denominado tal, de tal fecha a tal fecha, ¿no? Y a la hora de la entrevista muchas veces el entrevistador me dice, oye, ¿sabes tatuar? Ah, ¿poco tatúas? No, señores. Y a mí sí me molesta. Yo sí les digo, no. El que yo haya trabajado en un estudio de tatuajes no quiere decir que yo tatué. O que yo lo sé hacer. Al final del día es como si vas y, no sé, en el hospital a alguien que es, no sé, por un decir, persona de compras del hospital. Dice, ah, ¿a poco eres doctor? Digo, tal vez lo es, ¿no? Sin embargo, no quiere decir que por fuerza, por haber trabajado en un hospital, es doctor. O lo único que se hace en un hospital es ser doctor. Igualmente, en el mundo del tatuaje, hablamos de una industria de miles de millones de dólares a nivel mundial. Y bueno, tenemos que entender que básicamente, aunque hayas trabajado en un estudio de tatuajes, la industria del tatuaje ya es enorme. La industria del tatuaje ya requiere tecnología, ya requiere administración, ya requiere gente de marketing, requiere abogados, requiere contadores, requiere de todo un conglomerado o todo un número de gente bastante importante. Bajo este sentido, es por esto que les digo, o sea, todos tenemos que cambiar un poco estas finalidades para romper estos estigmas, estos paradigmas. Pero bueno, un poco nada más quería hablar de esto. Yo sé que es un programa bastante largo y que tal vez doy muchas vueltas al mismo tema. Sin embargo, sí me parecía de suma importancia platicar sobre esto. Prometo que el próximo jueves estaré platicándoles ya un poquito más de la historia del tatuaje, que es algo que a mí me encanta, el haber estudiado sobre tatuaje y esta parte. Y bueno, Espero sus retroalimentaciones, cualquier cosa. Estoy para apoyarles. Espero lo disfruten. Quedo en ustedes. Les mando un fuerte abrazo y síganse haciendo más tatuajitos. Saludos.